La ocupación reocupada ya, bueno, en fin.
Efectivamente, efectivamente.
Un problema, sin duda, del orden público y de la vida diaria para muchas personas que hemos tratado aquí esta mañana y que seguiremos tratando porque el problema sigue ahí. Oscar...
Exacto. Bien, yo lo único, termino rápido. Esto tiene solución, y esto tiene solución con un cambio legislativo audaz. El gobierno ha hecho un cambio muy laxo para intentar contener ese malestar ciudadano que hay en todo el país, pero lo que hay que hacer es un cambio radical y acomodarse a lo que dice el artículo 33 de nuestra Constitución española, que es el derecho a la propiedad privada que tiene todo ciudadano español.
Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, FEPECO. Muchas gracias, señor Izquierdo.
Gracias.
Buenos días.
Muchas gracias.
Bueno, pues son ya las 8 en punto de la mañana. Déjenme que lea algunos mensajes que nos están llegando en este aspecto. Dice, pero ¿qué más da que sea una vivienda habitual o no? Que es tu propiedad, como si es un apartamento en el sur. Carajo, dice, que es tuya. Buenos días, la ley está para los malos, como siempre pagan los mismos. Es lo que nos dice otro oyente en esta mañana sobre este asunto. Pero tenemos más de los que hablar. En esta mañana. Vamos a recordárselos. En esta mañana de jueves 26 de junio, en la que nos hemos venido hasta la Villa de la Orotava para celebrar su alfombra del Corpus Christi, que está justo a nuestros pies, que es una maravilla. El pueblo de la Orotava en Tenerife elabora esta alfombra, que es desde luego un espectáculo para la vista. Es efímero, porque después pasan por encima y después, esta noche... Y esta alfombra magnífica que tienen que venir a ver ya no está. Y no vean el planazo que tienen aquí en la Villa de Orotava para este fin de semana. Hoy Corpus, Feria de Ganado, el domingo Romería, un buen plan para este fin de semana desde el que les hablamos hoy. Bueno, pues hemos hablado del acuerdo firmado entre patronal y sindicatos de turismo, de ese acuerdo de hostelería que trae paz al sector después de varios meses de enfrentamientos y una huelga en plena Semana Santa. Un nuevo convenio colectivo que parece contentar a todos, menos a un sindicato que no es mayoritario, Comisiones Obreras, que se ha salido del acuerdo. Pero el resto sí. Esto es bueno, que cabe preguntarse, y así lo hemos hecho, si se han alcanzado mejores condiciones de las que se habían acordado antes de la huelga. Javier Fernández, secretario general de sindicatos de base, opina que sí.
Se cumple el objetivo, que era recuperar el poder adquisitivo, que era lo que veníamos diciendo, perdido en estos años, y que en el acuerdo establece una subida para los próximos tres años del 13,5, empezando por este año con efecto 1 de julio, de un 7% para este año en el sector hotelero y un 9% para el sector de la restauración, y con la subida para este año el 1 de julio del 3%.
Bueno, pues ahí está esa paz social que se rubrica con la firma hoy entre las partes, entre la patronal y los sindicatos. Miren, hemos hablado también de la ocupación en esta mañana, acabamos de hacerlo, pero es que ya nos encontramos con casos en los que los ocupas le compran la casa a otros ocupas, llegan e instalan una alarma. Y ojo, de vulnerabilidad nada, nos decía un vecino que estas personas llegan en su coche de alta gama, en su Mercedes concretamente, reconocen que la casa no es suya, por lo menos que no se la han comprado al propietario, pero que como se la han comprado otro ocupa, pues que tienen derecho sobre ella. En fin, todo un problema también del que hemos hablado en esta mañana. Oigan, y consternación en Gran Canaria ante lo que parece el último crimen machista en el archipiélago. Ayer, alrededor del mediodía, una llamada al 112 y a la policía activaban el dispositivo. Una mujer encontraba a su madre, una mujer de unos 60 años, en su domicilio, sin vida y con evidentes signos de violencia. Esto ha ocurrido en el Sardo, en Las Palmas de Gran Canaria. Tony Cerdá nos cuenta los detalles de este caso.
Todo se activó en torno al mediodía, según fuentes policiales a las que ha podido tener acceso COPE. La hija de la víctima no fue a trabajar y acudió al domicilio de su madre en el barrio de El Zardo, Las Palmas de Gran Canaria. Allí encontró a la fallecida, de 60 años, en el sillón del domicilio con signos de violencia. De inmediato avisó a los servicios de emergencias, al 112 y a la Policía Nacional. A la llegada a la vivienda, los agentes encontraron al presunto agresor, 3 años más joven, ahorcado. De inmediato se activó el protocolo de crimen machista, se realizaron las diligencias correspondientes por parte de homicidios y de la Policía Judicial. De confirmarse, este sería el crimen machista número 111 desde el inicio del registro de datos en el año 2003 en Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vuelve a Casino Las Palmas, Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Tú de Tour, tú de Tour en tus islas. Tú de Tour en tus islas es ser turisla. Así, con L. Con L de lugares únicos que no salen en mapas. Con L de la Gial, Loco Playa y la Cartear al Sol. Con L de Lapas con mojo y leche con gofio. Porque turisla eres tú, en tu isla o en la suya. Porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos turislas, porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa. Porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas, oyentes, españolas,
¿sí?
Canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tiquety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE en Internet. COPE Canarias. Estar informado.
Bueno. Bueno, pues nos hemos venido hoy hasta esta villa de Orotava a celebrar la semana grande de las fiestas. Bueno, ya ha habido concierto de los abandeños, el concierto de La Escalera. Han seguido las parrandas, se han presentado las cosechas de las bodegas del Valle de la Orotava y hoy, bueno, pues día central con la infraoctava del Corpus Christi. Mañana continúa con el baile de magos, la feria de ganado el sábado, la subida de los santos a la Concepción y la romería de San Isidro. Vamos a dar un repaso a esto que hoy va a traer a miles de personas hasta esta villa de la Orotava, que no es otra que la confección de sus alfombras. Miren, tenemos una justo a los pies de este ayuntamiento desde el que les estamos hablando hoy, que es una maravilla. Representa las puertas del paraíso. Saben ustedes que está hecho con arenas traídas desde el Teide, colores ocres, colores blancos los que predominan en esta alfombra que representa las puertas del paraíso, en el cual hay dos figuras principales, el Cristo y la Virgen María, y bueno, y también representaciones de los cuatro evangelistas, pero vale la pena, ¿eh? Arte efímero que después se van a llevar, después se van a ir arrastrando y se va a barrer y va a desaparecer, y lo que hoy pueden ver aquí, mañana, bueno, ¿qué digo mañana? Esta noche, simplemente, ya no va a estar. Solo nos queda el recuerdo. Y es lo mismo que va a ocurrir con todas las alfombras que se van a hacer, bueno, que creo que ya están elaborándose en las calles principales del casco de la Orotava, por donde está caminando ahora mismo Daniel Pinelo. Daniel, ¿dónde estás? ¿Y por qué son...? Te voy a hacer una pregunta de película. ¿Por qué suenan las campanas tanto? Cuéntanos.
Bueno, te vas a tener que acostumbrar porque las campanas van a estar sonando hoy durante todo el día. Ya ha terminado la misa de los alfombristas, esa misa que comienza a las 7:15 y que una vez finaliza, pues ya todos los grupos de alfombristas se distribuyen por el recorrido de la procesión para comenzar sus alfombras. Y estoy pues justamente a los pies de la plaza del ayuntamiento, a los pies del Magno Tapiz, porque aquí se va a elaborar en breve ya uno seguramente de las alfombras más largas, más extensas del recorrido, que es la de los colaboradores de Manuel Reyes. Estoy con Esteban. Esteban, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que siempre terminan casi apurados, ¿no? Porque es bastante larga, cubre todo la fachada, por así decirlo, de la plaza, ¿no?
Sí, bueno, es una alfombra que tiene 45 metros de largo, pero bueno, vamos terminando en torno a las 3 de la tarde, más o menos, o sea que todavía hay...
¿En margen?
Sí, tenemos margen. Que hay alfombra más pequeña que termina un poquito más tarde, pero bueno, pero que sí que más o menos está todo preparadito, pero bueno, vamos a ver cómo sale todo.
En el caso de ustedes creo que es un corrido, ¿no? Un pasillo ya con los moldes preestablecidos, no es una escena, una figura creada cada año nueva, ¿no?
Exactamente, es un corrido o zaragata, como se le decía antiguamente, y son moldes que vamos repitiendo desde el principio hasta que lleguemos al final.
¿Cuándo comienzan, Esteban, a preparar el corrido?
Pues a puntito estamos, ya han llegado a la mitad de compañeros y aquí estamos pendientes ya pues que vayan llegando, que están saliendo de misa, como oímos las campanas que están tocando, y ahora pues ya se incorporan todos y arrancamos.
¿Y con antelación a estos días, cuántos, no sé si son semanas o meses de preparación lleva esta alfombra?
Sí, todo tiene su antes y su durante y su después, ¿no? Entonces el antes es pues hacer lo que es el boceto, luego ya Canaragua nos hace los moldes, ya anoche mismo nos trajeron también el brezo y las flores, ya tenemos todo preparado, y nada, a sacar moldes para afuera y a echar flores.
¿Este año cómo estamos de flores? Porque creo que en ediciones anteriores por la sequía ha habido algún tipo de problema, ¿no?
Pues este año pues va a ir bastante flor, la verdad que sí, a través de Leopoldo, el presidente de la Asociación de Alfombristas, pues nos han comunicado que hay colores, que ya de hecho nosotros tenemos las nuestras en el patio, y bueno, en principio vemos la solución bien, o sea, bien.
Esteban, que vaya todo bien y gracias.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Bueno, ya ves, Roberto, cómo se comienza poco a poco a preparar. Y fíjate, todos los operarios del ayuntamiento también distribuidos por esta calle, por esta carrera del escultor Esteves, donde están comenzando a retirar los pivotes que delimitan lo que es la calzada de adoquines de las aceras, porque todo esto se va a retirar. Bueno, mejor dicho, están colocando algunos para poner... Sí, se retiran los pivotes, se colocan otras pilonas que van a delimitar lo que es el recorrido con unas sogas, unas cuerdas, para que, bueno, evitar que la gente, lógicamente, pise la alfombra hasta esta tarde cuando tenga lugar la procesión, ¿no?
Sí, veíamos esta mañana temprano que me iban colocando cuerdas alrededor de las aceras para que la gente pueda circular sin miedo a pisarlas y que sepan, puedan caminar con mayor tranquilidad. Sobre estos suelos adoquinados que se mantienen en esta villa de la Orotava, y como nos decía esta persona, este alfombrista con el que hablabas, hay alfombras que representan unas figuras, ¿no?, que representan, digamos, un cuadro, un tapiz, y hay otras que hacen composiciones de flores también, ¿verdad? O sea, hay de varios tipos.
Sí, hay algunas realmente impresionantes, pero efectivamente, como dices, unas son más largas y, bueno, las más extensas, lógicamente, requieren de mayor tiempo, pero por eso se intenta un poco simplificar con relieves. Eso sí, que todos los años son distintos, que aquí no se repite, no se repite en moldes. Y luego, a mí lo que me llama siempre la atención es ver a niños, Roberto, desde tan temprano, niños de pequeña edad. Mira, una niña por aquí cargando con una caja de brezo ya picado para rellenar lo que viene siendo el contorno de las alfombras. Y como cada vez, pues a pesar de lo que ocurre en otros lados, donde parece que, bueno, hay algunas tradiciones que pueden un poco peligrar porque no hay relevo generacional, en este caso se ve a multitud de niños durante todo el día aquí ayudando a sus padres, a sus tías, a sus familiares, que, bueno, van a garantizar que haya corpus en la Orotava para rato, ¿eh?
Oye, las alfombras son de flores. Bueno, esta del ayuntamiento sabemos que es de arena, la única que se hace de arena traída del Teide, además que saben que está el Parque Nacional en este municipio de la Orotava, pero las demás lo que imperan son las flores, ¿no?
Las demás son de flores, sí. Lleva bastante tiempo, bueno, deshojar las flores, prepararlas, además separarlas por tonos, porque lógicamente cuando uno quiere hacer un dibujo tiene que tener claro qué tonos de colores se eligen. Y después se rellena también, en muchos casos el negro se hace con brezo quemado. Se quema, se quema el brezo, sí, da ese olor negro y también ese olor tan característico a brezo quemado. Y luego, como te decía, pues hay muchos montones aquí, brezo amontonado, brezo ya verde, también he picado, en este caso no se quema, sino se desbroza y se utiliza para rellenar lo que es el contorno de la alfombra, ¿no?
Claro, ahí están las alfombras de flores, después los tapices, ¿no?, que vemos también. Y hay una cosa que es difícil trasladar a través de los medios, que hay que estar aquí para, de alguna manera, vivir, experimentar la fragancia, el olor de estas alfombras cuando se van realizando, ¿no? Porque, claro, ahí se emplean flores, clavel, arrayán, el brezo quemado, que estás diciendo tú, la retama, la margarita. Bueno, es una cantidad de flores las que componen estas alfombras que, claro, que tienen un olor especial la ciudad en un día como hoy, ¿verdad?
Mira, están preparando por aquí a los pies, estoy ya a los pies de la iglesia de la Concepción, Roberto, una de las alfombras, que en este caso sí es un dibujo, están extendiendo ahora mismo sobre los adoquines el papel con el dibujo. Claro, esto también requiere una complejidad mayor, porque es que no hay asfalto en las calles de la Orotava, hay adoquines, y lógicamente realizar un dibujo sobre adoquines es complicado, por eso siempre se utiliza un papel para saber exactamente dónde hay que dibujar y qué hay que dibujar. No sé si uno de los colaboradores que está ahora mismo montando el papel nos puede tener un momento. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Interrumpo un momento, están preparando ya el boceto de la alfombra para que los oyentes hagan una idea. ¿Qué dibujo están preparando?
Vamos a ver, esto es un tema básicamente algo reciente. Está enfocado en relación al tema de las pateras. El tema, hay una mujer embarazada, un niño y en este caso pues una persona que le está ayudando y demás, una paloma y evidentemente una patera, dado lo que ocurrió el otro día en el Hierro, más el tema de lo que está ocurriendo en Palestina con el tema de los niños, pues nos parecía un tema bastante interesante para enfocarlo en el día de hoy de las alfombras y hacer un llamamiento a que necesita ayuda, hay gente que necesita mucha ayuda y los gobiernos tienen que tomar decisiones que no quieren tomar.
Unos mensajes también importantes porque muchas veces se relaciona el sentido religioso, la festividad también con el sentido social y también el mensaje que en este caso ha lanzado tanto el Papa Francisco como ahora el Papa León, ¿no? Además tenemos ahí las llaves de San Pedro, el símbolo del Vaticano.
Sí, las llaves este año las hemos puesto pues porque se ha nombrado un nuevo Papa y queríamos hacer también un poco mención. Es igual que en la alfombra principal existe el Papa Francisco de espalda, pues en este caso nosotros también hemos querido pues hacer mención a que hay nuevo Papa.
Ánimo y que vaya bien el día, gracias.
De acuerdo, gracias.
Alfombra Roberto de los familiares y amigos de Pedro Pérez, que siempre se ubica, bueno, en este caso es el último tramo del recorrido, está a los pies de la Iglesia de la Concepción, pero en la bajada, ¿no? La calle Tomás Pérez, que discurre desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Parroquia de la Concepción y que va a ser, en este caso, la penúltima alfombra que pisen las andas con el Santísimo esta noche, ya cuando llegue de noche la procesión retorne a la parroquia de la Concepción.
Bueno, pues ahí están esas alfombras que hay que ver luego qué rápido desaparecen. Dani, enseguida volvemos contigo, pero vamos a comentar esta fiesta, este fantástico ambiente que estamos hoy presenciando aquí en la Orotava con su alcalde, Francisco Linares. ¿Qué tal, señor Linares? Buenos días.
Hola, saludos, buenos días a todos y a todas.
Oiga, a mí me da una pena pensar que toda esta maravilla que estamos viendo aquí, esta alfombra del ayuntamiento que ya está confeccionada y el resto es un arte que se va en unas horas. Esto me recuerda un poco a las fallas, ¿no? Que las veis, las queman y aquí sí, también sí. Las hacen desaparecer, ¿eh?
Sí, por eso se le llama el arte efímero.
Sí,
se
sí.
Acabó anoche, ayer por la tarde, a las 4:30, 5, y efectivamente, además, está hecho con ese sentido. Uh-huh. Es decir, el trabajo de estos últimos 45 días de 20 personas que han estado trabajando una media de 10, 12 horas al día, es para que el Santísimo, cuando esta tarde a las 7:30 entre, pues sea eso, la entrega final, el culmen final, y la savia, la idiosincrasia, el carácter especial que nuestro cuerpo tiene, es que todo se hace de una forma efímera para que esta tarde, al final, es el respeto al Santísimo cuando entre. Ha sido siempre así, nació así, y espero que se mantenga siempre así.
Por eso le iba a preguntar, porque es una tradición viva. Estaba viendo esta mañana ya mucha gente poniéndose, bueno, preparándose, vecinos del pueblo preparándose para las alfombras, y esto parece que es una tradición que se mantiene, pues, al paso del tiempo.
Sí, además lo más importante es que el relevo generacional está asegurado.
Sí, sí.
Quiere decir, hoy pueden haber en nuestras calles, a partir de ya, unas 500 personas haciendo las 35 alfombras de flores. Más de la mitad son jóvenes. En pocos sitios se puede hacer. Al contrario, en muchos sitios están en el peligro, que efectivamente no hay jóvenes que vienen atrás para que, bueno, como nos pasará a todos, cuando la gente falta, tienen que venir otros atrás. Aquí creo que lo hemos mimado mucho, lo hemos cuidado. Somos el único municipio de Canarias, creo, que tiene una unidad didáctica creada de nuestra fiesta y se traslada a los colegios y se imparte clases sobre nuestras fiestas durante el curso. Y eso ha ido creando escuelas. Es decir, además una unidad didáctica aprobada por la propia consejería.
O sea, los alumnos de la Orotava estudian sobre sus tradiciones y sus fiestas.
Conocen, se empapan de ello y, bueno, al final eso va creando, claro, pues bueno, el interés. Lo que no se conoce, no se valora. Entonces, hoy no se trata de que esta tarde solamente la gente venga o ahora a ver lo que se está haciendo, sino que se ame, se conozca y se estime lo que está hoy pasando. Y eso al final, pues bueno, significa que hoy, si te paseas por nuestras calles, hay muchísimos jóvenes sustituyendo ya a abuelos, a padres, a primos, hermanos. Creo que eso nos da la tranquilidad que institucionalmente esto está asegurado.
Y luego la visita de muchísimas personas de fuera, que, bueno, ven hoy como un día atractivo, que me imagino que ustedes también les habrá hecho preparar, o ya lo hará todos los años, un dispositivo especial, ¿no?, para que pueda circular tanta gente sin estorbarse.
Piensa que una fiesta como esta, donde durante más de un mes pasan por el municipio 200.000 personas, lógicamente se mima, se cuida todo, y aunque nuestra fiesta en general son unas fiestas tranquilas donde no pasa prácticamente nada, pero tenemos un plan de seguridad para cada día. Sumado todos estos días, hay más de 200 agentes, Policía Canaria, Guardia Civil, Policía Nuestra, local, Protección Civil. Quiere decir, aquí nada se improvisa. Esto está organizadísimo todo. Porque, bueno, unas fiestas como esta, aparte de lo que estamos viendo, es un reto y una responsabilidad. Por lo tanto, que la gente sepa que puede venir tranquila, que esto está bajo control y se mima, se cuida, que la gente venga tranquila y cuando vuelva a su coche, esté su coche intacto y no pase nada. Hombre, la villa, francamente, es un pueblo tranquilo, históricamente ha sido siempre así. Y en nuestra fiesta la gente disfruta y hay muy poco ruido malo, sino hay ruido bueno siempre.
Lo cierto es que tienen la festividad del Corpus Christi hoy, bueno, ha sido el concierto de los abandeños hace muy poco.
El lunes.
El lunes, efectivamente. Está el baile de magos mañana. Está la feria de ganado el sábado. El domingo la romería de San Isidro. Seguro que me dejo alguna cosa, pero vamos, que estamos instalados en este despacho y yo creo que nos podemos quedar aquí hasta el lunes tranquilamente, señor alcalde, porque actos no nos van a faltar.
A ver, esta es una semana intensa, porque nuestra fiesta, aunque realmente comenzaron en mayo el día 15, quiere decir hace casi 45 días atrás, pero esta es la semana grande. Y como tú bien dices, empezamos con lo de los abandeños el lunes, Tuvimos la cata de vinos ayer por la noche, 7.000 personas, se vendió absolutamente todo, todas las tapas, todos los vinos, y bueno, ahora viene ya hoy, que es el día magno, y mañana empieza ya la parte más folclórica, más de calle, baile de magos, feria de ganado el sábado, subida de los santos el sábado por la tarde-noche, concierto que hay aquí después, y la romería que este año yo calculo 8 horas aproximadamente, porque carretas hay 80, y la participación de 30.000 personas dentro, participando. Súmale los que están fuera también. Es decir, empezaremos por la mañana en la misa en la iglesia de la Concepción a las 11:30, y los santos entrarán en la ermita del Calvario 8 de la noche, porque es una romería muy larga. Bueno, no creo que en Canarias haya ninguna otra romería con 80 carretas. Creo que eso es un récord.
Es mucha parranda esa, ¿eh?
Mucha parranda.
Mucha parranda. Oiga, las arenas de la alfombra principal de este ayuntamiento son traídas del Teide, ¿verdad?
Sí, somos el único municipio de Canarias autorizado desde hace décadas a ir al Parque Nacional del Teide y extraer las tierras. Se extrae lo mínimamente lo que hace falta, nunca se pica nada, nunca se rompe nada, sino se saca de las escorrentías que hay. Y son tierras que no tienen ningún tinte, sino son tierras naturales al 100%. Lo que sobra se guarda para que el próximo año se vuelva otra vez a poner. Lo que hay algo nuevo de hace 3 años, que fuimos a La Palma, nos trajimos de ceniza 8.000 kilos, y el negro que ponemos no es el negro del Teide, sino es el negro de la ceniza del volcán de La Palma, y bueno, le da un carisma, un color, un tono especial.
Ah, vaya, pues mira, no conocía ese detalle. O sea, de volcán, han hecho un intercambio de volcanes, ¿no?
Roberto, te estoy dando primicias.
No, desde luego. A ver si me da alguna más sobre algún tema de actualidad de los que se está tratando hoy, alcalde, que además usted es un alto cargo de Coalición Canaria aquí en la isla de Tenerife. Se acaba de firmar, o va a firmarse el acuerdo en el que por fin el Estado se hace cargo de los menores migrantes que piden asilo. ¿A usted le parece suficiente ese compromiso que ha alcanzado el Estado de ir uno por uno con estos jóvenes, ir comprobando si se quedan aquí, si no? ¿O cree que debería tener una acción más, no sé, más agresiva, más contundente?
A mí me parece insuficiente. Me parece muy espeso, me parece muy denso. No sé exactamente los tiempos en los que estamos, cuáles van a ser. La predisposición que veo, la veo muy en el tiempo. Llevamos, 2 años casi, con un problema real, con un drama humanitario. Bueno, lo de ayer es un pasito. Yo sigo siendo un poco escéptico. La colaboración de las comunidades autónomas que veo es muy escasa. Y bueno, ahí tenemos a Clavijo insistiendo mañana, tarde, noche. Y espero que lo que pasó ayer sea un avance, pero creo que podríamos avanzar un poquito más rápido. Creo que podría haber una predisposición un poquito más amplia. Y creo que los dramas humanitarios no se atacan a cámara lenta, se atacan acción, reacción. Y esto ha sido muy lento.
Ustedes forman parte de esa red de ayuda para estas personas. Creo que tienen 2 centros, ¿no?
3.
Para estos menores, 3 centros para menores.
Sí.
Además,
sí,
en el centro de la ciudad.
Sí, y además integrados al 100%, están en nuestros colegios, en los clubes nuestros, en el deporte. Francamente, no he notado ni siquiera que están, porque están integradísimos, pero bueno, indiscutiblemente, están donde no deben estar. Entonces, nosotros lo hemos acogido con total brazos abiertos. Ya te digo, se han integrado perfectamente, pero esto es un problema global. Esto
claro,
no es un problema ni local ni canario. Esto es un problema que tiene España, que Europa tiene también. La ruta atlántica es la más dramática de todas, miles de muertos. Hace poco veíamos unas escenas dramáticas en el Hierro, de personas que fallecían en vivo. Quiere decir, ¿qué más tiene que pasar para que actuemos de una forma emergente?
Claro, y para que haya éxito, evidentemente no se debe saturar estos centros, que es lo que ocurre. O sea, si en vez de 5.000 menores se atendiesen a 1.000, pues evidentemente la atención sería más personalizada y la integración que usted destaca sería mucho mayor.
Claramente, además estamos hablando de niños, niñas que, bueno, por las razones que ya todo el mundo sabe, pues estamos ante un drama humanitario. Y bueno, vamos a seguir escalando, pero francamente estos peldaños se hacen pesados, ¿eh? Muy lento, muy denso, una burocracia enorme y sobre todo cuando no hay disposición, no hay predisposición. Y cuando no hay predisposición, todo es mucho más lento. O sea, si hay un problema, tiene que haber una solución. Y ante un problema urgente, no puede haber una solución a cámara lenta, porque al final el problema se nos hará.
¿Usted cree que efectivamente, como dice el gobierno y el Partido Socialista, en este caso a través del ministro Ángel Víctor Torres, el problema es del Partido Popular? ¿O cree que el gobierno podría ya, con la ley en la mano, con esa reforma que ha tenido lugar ya, tomar medidas para que el reparto de menores entre las comunidades autónomas
Yo
sea
creo
efectivo?
Que el problema está que un problema de este tipo no puede convertirse en un pim pam pum fuego político. Esto va más allá de eso. Entonces yo creo que si hubieran superado los enfrentamientos políticos y convertir esto en una riña de gallos continua, porque a veces la imagen que se da es lamentable, esto no se puede convertir en un drama político, porque no lo es, esto es un drama humanitario. Entonces el gobierno ha hecho todo lo que ha podido, pudo haber hecho más. El PP tenía que haber tenido una mayor predisposición de lo que ha tenido, indiscutiblemente que sí. ¿Alguien quiere sacar rentabilidad política de esto? Pues si la quiere sacar, se está equivocando, porque esto no es un tema de rentabilidad política, es un tema de rentabilidad moral, de rentabilidad ética, de, a ver, yo no se me ocurre, si tengo un problema humanitario en el municipio, preguntar de qué sigue la política son. Actúo para solucionarlo. Y creo que eso es lo que se debe hacer. ¿Se está comenzando a hacer? Bueno, se está empezando a avanzar, pero el ritmo es muy lento, Roberto.
Alcalde, la verdad es que quien viene a la Orotava, bueno, pues tiene que reconocer que es un lugar estupendo, ha crecido mucho en los últimos años. Si me quisiera venir a vivir aquí, ¿encontraría vivienda con facilidad o es un problema como en todas partes?
Bueno, vamos a ver, no es tan grave como en la zona sur, que es donde el problema se agrava más. Esto es un municipio que crece muy lentamente. El municipio nuestro, a lo largo de la última década, crece 100 habitantes al año. Cosas buenas y malas, pues aquí estamos los que hemos estado siempre. Aquí de fuera hay muy poca gente. Eso mantiene la identidad del pueblo. Problema que hay, indiscutiblemente, como en todas partes, hay una emergencia habitacional. Los alquileres se han incrementado de una forma escandalosa. Eso súmale nuestros sueldos, que son excesivamente bajos. Es decir, con una media de sueldo de 1.600 euros que en Canarias hay, y con unos alquileres entre 700 y 800 euros, hay que fomentar la construcción. ¿Qué ha pasado? Pues la crisis del año 2010 y 12 estancó la construcción de nueva vivienda, fundamentalmente de empresas privadas, durante una década. Están empezando a ver otra vez ahora. Nosotros la demanda social la tenemos cubierta prácticamente toda. Lo que hay que hacer es construir vivienda de carácter privado.
Usted nos contó una vez que era prácticamente el suyo el único municipio donde estaban convirtiendo suelo urbano en suelo rural.
Sí.
¿Esta situación le hace cambiar de idea?
No. Nosotros hemos desclasificado 1.000.000 de metros cuadrados de suelo urbanizable, para que la gente lo sepa, 70 campos de fútbol aproximadamente, de suelo que estaba hace una década para construir, que hoy sobra, que no se va a construir nunca. Tenemos suficiente suelo urbano para construir para 20.000 personas más, con un crecimiento de 100 habitantes al año tenemos para el próximo siglo. Y hemos optado por desclasificar y convertirlo en suelo rústico para hacer o darle otros usos. Creo que soy el primer alcalde de Canarias que inicia la marcha atrás, que es limitar el crecimiento demográfico de una tierra limitada como esta, donde tenemos que empezar a poner cotas. a poner freno.
Pues, alcalde, le dejo para que siga con su recorrido, que le imagino un día intenso, iba a decir un fin de semana intensísimo. Muchas gracias por hacernos de tan buen anfitrión, por tratarnos también. Aquí estamos espléndidamente a los pies de esta alfombra magnífica en el ayuntamiento, y muchas gracias por atendernos.
A ustedes es un placer que estén aquí con esta puertita abierta para que los que no puedan estar los escuchen.
Gracias, alcalde.
Un abrazo.
En tu día a día, a veces todo parece ir en contra. Obstáculos, problemas, incomodidad. Pero cuando vuelas con Winter, viajas con el vuelo a favor. Con nuestra tarifa Flexi Plus, tu viaje se convierte en una extensión placentera del destino. Acceso a sala VIP, Fast Track, facturación y embarque prioritario y cambios gratuitos. Descubre nuestra tarifa Flexi Plus y disfruta de ventajas exclusivas. Winter, volar bien es volar en modo canario.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Desde hace 55 años, en Neprolín Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Santa Cruz de Tenerife, exposición y venta con aparcamiento gratuito en Polígono El Mayorazgo, o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Bueno, y a esta hora de la mañana, 8:36 minutos de la mañana, les cuento la historia de Ardiel. Ardiel es un niño de 9 años para el que la vida cambió para siempre hace 2 meses, para él y para su familia. Le diagnosticaron una aplasia medular, una enfermedad, para que nos entendamos, que significa que su médula no genera células sanguíneas. Desde hace un mes aproximadamente, Ardiel está recibiendo transfusiones de plaquetas y de sangre cada semana. Nos lo contaba Pinero, su tía Nisamar, ¿verdad?
Sí, que nos contaba que bueno, todo empezó cuando al pequeño le salieron unas manchas por el cuerpo.
Le salieron unas pequeñas manchitas en su cuerpo, unas petequias, y cuando lo llevaron, porque sospechaban que podía ser algo, les parecía algo extraño, pues le dijeron que tenía, bueno, que tendría las plaquetas muy bajitas. Ahí empieza, esto fue hace casi, bueno, creo que aproximadamente hace 2 meses, y entonces empieza la búsqueda, ¿no? ¿Por qué tienen las plaquetas tan bajas? Lo someten a un primer tratamiento porque pensaban que podía ser una infección. No funciona, un segundo tratamiento, y ya finalmente pues descubren y le ponen nombre a lo que tiene.
La cura de esa aplasia medular podría pasar por encontrar a un donante de médula. En estos momentos la familia está esperando a alguien que sea compatible con el pequeño. Saben que es complicado, pero no imposible.
Están todavía en el proceso de búsqueda de que exista una persona 100% compatible. Entonces, sabemos que ese proceso también es largo, que la media de tiempo, aún existiendo una persona que ya en ese Banco Mundial que sea 100% compatible, el proceso de eso puede durar 30 días aproximadamente, uh-huh, si existiera, ¿no? Uh-huh. Si esa persona ya existiera.
Bueno, a pesar de todo, el pequeño Ardiel no pierde el sentido del humor. Nos cuenta su tía que él es consciente de que se tendrá que ir a Barcelona a operarse, ya que las operaciones de médula infantil se realizan allí, pero no pierde la ilusión.
que él no pierde el sentido del humor. Y además él es consciente de, claro, él sabe lo que tiene, sabe que, bueno, pues que tendría que ir a Barcelona, porque además esos trasplantes se hacen allí, ¿no? En Gran Canaria, por ejemplo, se hace solo a adultos en el Doctor Negrín, en el Hospital Doctor Negrín, pero el de niños se hace en Barcelona. Entonces él sabe lo que tiene y sabe lo que va a pasar, pero sí es verdad que él no sabe la repercusión.
Claro, ¿y qué está haciendo la familia de Ardiel ahora mismo? Pues está tratando de que todos los que nos puedan estar escuchando y tengan entre 18 y 40 años, pues se animen a ser donantes de médula para poder ayudarles. Y queremos hablar de este proceso que muchos desconocen sobre el trasplante de médula ósea. Gemma García es coordinadora regional de trasplantes del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal, señora García? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están?
Pues estupendamente, aquí tratando de hablar de este asunto para ver si alguien puede echar una mano a Ardiel, porque lo cierto es que donar médula en principio es un acto sencillo, ¿verdad?
A priori sí, obviamente antes era algo más complicado, pero como todo se va desarrollando en medicina, ahora es bastante más sencillo que hace unos años y la recuperación del donante es muchísimo mejor.
Por lo menos para entrar en los bancos de donantes, para saber si una persona es compatible con otra o no, simplemente hace falta un análisis, ¿no?
Eso es lo más sencillo de todo. Después de inscribirse, bueno, hemos visto que en este caso hay un montón de personas que se están inscribiendo y eso es súper fácil. Solamente hay que entrar en la página canarias.medulaosea.org. Está razonablemente sano. Hay muy poquitas contraindicaciones para ser donante de médula ósea. Y después de eso, no está completo el registro, ¿vale? Porque uno tiene siempre esa sensación de que con eso ya está todo hecho. Pero para completar el registro hace falta hacer el tipaje HLA, que es como el DNI de nuestra sangre con el que nosotros valoramos la compatibilidad entre el donante y el receptor. Esa extracción se puede hacer en todas las islas y no hace falta además ni pedir cita ni ir en ayunas, es una extracción muy pequeñita y con esa mínima extracción y con ese mínimo gesto podemos salvar vidas.
¿Quién puede donar médula, señora García?
Pues mira, puede donar médula, le digo, prácticamente todo el mundo, ¿vale? Sí que es verdad que los requisitos para inscribirse es tener entre 18 y 40 años, pero una vez inscrito uno puede llegar a ser donante hasta los 60-65, porque aunque es verdad que las médulas jóvenes, igual que todo lo joven, funciona en líneas generales mejor, no podemos tampoco desestimar donantes que pueden ser buenos porque sean un poquito más mayores.
Claro, vale, depende. Entonces, ¿cómo se cuide cada uno, oiga?
Claro, no solo mejor, cómo, ¿no?, se cuide, sino esa compatibilidad, porque aunque en el registro mundial haya 42 millones de personas, la probabilidad de encontrar un donante en ese banco es de una entre 3.500. Entonces, hace unos años era de 1 entre 4.000, vamos mejorando, estamos entre 1 entre 3.500, pero sigue siendo una probabilidad muy baja de encontrar ese donante. Entonces, cuantos más donantes haya en ese banco mundial, más probabilidades tenemos de encontrar una médula para quien le haga falta.
Claro, es curioso, ¿no?, que uno puede estar o apuntarse como donante, hacer esa pequeña donación de sangre, ¿no?, en principio, para entrar dentro de ese registro, y no llegará a donar nunca en su vida, que es lo más probable, ¿no?
Efectivamente, puedes inscribirte y que no te llamen nunca porque nunca ha surgido alguien que sea compatible con tu médula. Entonces, pues bueno, sigue siendo un gesto muy bonito, que no tenemos que echarnos atrás por eso. En plan, pues como es poco probable que me llamen, no me apunto. Al revés, porque cuantas más personas haya, más probabilidades tendremos de poder salvar vidas.
Y una vez se encuentra esa persona compatible, imaginemos que nos hemos inscrito y nos dicen, oye, hay una persona que es compatible contigo y queremos que dones. ¿Cómo ya es ese proceso de donación? ¿Qué intervención requiere?
Mira, ese proceso sí que es verdad que es algo un poquito más específico, fundamentalmente de hematología, pero os puedo comentar un poquito cómo se hace, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando hay alguien que ya es compatible con nosotros, se hacen una serie de pruebas un poquito más específicas para ver que efectivamente seguimos estando sanos y no vamos a tener ningún problema, ni para nosotros como donantes, ni para el receptor como persona que necesita esa médula. Y una vez comprobado que está todo bien, al donante se le ponen unos factores estimulantes de colonias para que la médula en esos días, antes de hacer la extracción propiamente dicha, produzca más células. Y el día que se decide hacer esa extracción de médula, ahora mismo la mayor parte de las veces se hace por aféresis. ¿Vale? Esto es como una especie de máquina que saca la sangre de nuestro cuerpo, recoge las células madre que interesan para ese receptor y nos devuelve el resto. Esa recuperación es mucho más sencilla que antes, cuando había que hacer una anestesia general, pinchar el hueso, y era como mucho más complicado. Y ahora la mayor parte de ellas se hacen con esta máquina de aféresis, que en 3-4 horas el procedimiento está terminado y la recuperación es infinitamente mejor.
Claro, o sea que muchos pueden pensar, trasplanto médula quiere decir que me quitan un cachito, y ¿no? Como ocurre con cualquier otro órgano, y lo llevan. Hay que dejar claro que esto no es así.
No es así.
Y que en absoluto presenta una intervención tan agresiva en ningún momento,
¿no? Es verdad, es un procedimiento muy muy diferente, que no tiene nada que ver con una extracción de órganos o con algo que puede ser, pues eso, muy diferente.
Bueno, pues ya ven qué sencillo puede ser donar médula, por lo pronto inscribirse, y después, pues si hay suerte, donar con alguien que sea compatible y ayudar a mejorar la salud, por ejemplo, al protagonista de nuestra historia, al pequeño Ardiel. Gemma García, coordinadora regional de trasplantes del Servicio Canario de Salud, muchas gracias por su tiempo.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirraba para Neyu, chuta, qué golazo!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Así empieza.
No es tan difícil como parece interpretar a Donald Trump. Solo hay que seguir la pista del dinero, que es el único argumento que conoce.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo cierto es que está lastrando las bolsas. Primero se constipa Wall Street, pero después estornudamos todos los demás. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas convalidan ese discurso xenófobo con tal de que Pedro siga en Moncloa.
¿Qué es eso que no te veías capaz de hacer y que, sin embargo, al final lo has conseguido?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Así suena un gato.
Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas y parecemos tercer mundo. O sea, una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hace pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues aquí seguimos, en la Villa de la Orotava, en esta semana grande de las fiestas, con este acto central, que es la infraoctava del Corpus Christi. A nuestros pies, aquí estamos en el ayuntamiento de la Villa de la Orotava, y desde aquí podemos contemplar perfectamente el magno tapiz de la plaza del ayuntamiento, contemplar la obra que ha dirigido Domingo González Expósito, que es el director de esta fantástica obra, y que lo lleva haciendo desde ¿cuántos años hace ya, Domingo? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, estábamos hablando y son 33 años ya con esta alfombra.
33 ediciones haciendo sí, la alfombra. ¿Diría, Domingo, que esta es la mejor que ha hecho nunca?
Yo creo que sí, sobre todo es la más compleja, tanto en diseño, para poder crear algo tan grande y espectacular que la gente nos lo ha hecho ver que le ha encantado, como para conseguir que el personal que está cada vez más integrado, los jóvenes sobre todo, dieran un gran paso adelante e hicieran retos tan difíciles para ellos como el águila, la tortuga, el león, que la gente se ha quedado alucinada. Pues todo eso, todos los animales están hechos por chicos de 20 a 25 años.
Bueno, es tremendo. La verdad es que además tiene como una perspectiva desde aquí, se observa con cierta perspectiva, ¿no? También la obra, no sé
sí,
si eso es una ilusión mía.
No, también es verdad que este año he modificado la perspectiva habitual que solía estar utilizando y he añadido... Yo podría decir que hay casi sobre 12, 13 perspectivas distintas, algunas puestas en elementos separados, para que dieran un efecto incluso más efectista.
Dependiendo de dónde se vea.
Dependiendo de dónde se vea, y sobre todo que luego a la hora de trabajarlo, pues sobresalieran incluso un poco más las imágenes.
Tremendo, hay 12 animales, ¿no? He leído que hay.
Sí, había una intención muy sui generis de reflejar a los 12 apóstoles en 12 animales importantes en nuestro planeta. Porque la intención que habitualmente tenemos siempre un tema social dentro de la alfombra era tener un tema global. Era un poco coger el ritmo de que la gente, aprovechando que son las puertas del paraíso, se dé cuenta que tenemos un paraíso en nuestra tierra y que tenemos que cuidarlo. Que no, como siempre, lo que tenemos bueno lo dejamos porque parece que siempre va a estar ahí, pero si no lo cuidamos, estamos viendo esos cambios, ¿no? Entonces queríamos un poco también meter ese tema global dentro de la alfombra de este año.
Lo primero, me imagino que es hacer un boceto, hacer una confección de lo que se quiere plasmar. ¿Cuándo se hace esto y quién se encarga?
Bueno, en estos 33 años me he encargado yo y espero seguir algo más, probablemente, ya con más relación. Yo preparo el dibujo, lo preparo en base a la gente que puede venir, el tiempo que le pueden dedicar, al material que tenemos. Y bueno, este año sí ha sido mucho más complejo porque habitualmente me tardo desde comenzar ahora hasta el año siguiente viendo cosas. A veces pongo ideas y las tengo un poco archivadas. pero este ya lleva casi 2 años haciéndose porque lo trabajé al mismo tiempo que el del año pasado. Era la intención de unificar un poco las dos cosas y le iba poniendo esmero a las dos y paraba un poco en uno y iba al otro. Y este después se paralizó para dedicarle todo el tiempo al del año pasado y después lo retomé de nuevo, con lo cual es el diseño más complejo que he hecho también.
¿No siempre tienen los mismos colores? ¿No siempre disponen de la misma combinación de tierras para su diseño?
Bueno, habitualmente sí tenemos la materia prima en los mismos colores, los 7 básicos que conseguimos. Lo que pasa es que también es complicado a veces tenerlos exactos porque son vetas y las vetas suelen cambiar de tonos, claro, dependiendo de por dónde las encuentren, ¿no? Y este año además hemos conseguido un par de vetas diferentes y unos tonos un poco distintos, lo que nos ha ampliado esa gama de colorido. Y bueno, la hemos intentado de trabajar en algunas cosas de una forma distinta. Estamos también probando cómo mejorar la calidad del material haciéndole modificaciones no artificiales, que la gente no piense que teñimos las tierras, sino jugar con unos lavados, exponer un poco más la tierra.
Mezclas a lo mejor, ¿no?
Estamos creando cosas de jugar con el sol, la luz que le da, la intensidad, cómo puede jugar con eso, y nosotros probar nuevas técnicas.
Domingo, ¿no le duele cuando llega la procesión a las 8 de la tarde, pasa por encima de la alfombra y después desaparece, después se retira inmediatamente?
No, la verdad que no. Tenemos la costumbre de hacerla para el Santísimo y sabemos que va a durar un día como mucho. Este año va a durar algo más porque ayer la acabamos sobre las 3 de la tarde y va a durar más de esas 24 horas habituales. Pero bueno, ese es el sentimiento con el que la hacemos. Es verdad que este año hay tantas cosas que ver que la gente debería poder tener algo más de tiempo, no que dure, pero sí que le puedan dedicar un poquito más de mirada, porque pueden encontrar muchas cosas que se sorprenderían si las encuentran.
Hay muchos detalles. En los que fijarse. Están, por ejemplo, me he fijado yo los detalles de los 4 evangelistas, ¿no? Bueno, hay algunos, el león se ve magnífico, ¿no? Pero de lo mejor para buscar el toro, a lo mejor uno tiene que fijarse un poco.
Tiene que mirar mucho, sí, porque ahí en ese espacio de los 4 evangelistas creas una profundidad un poco mental. O sea, nuestra mente sabe dónde está el universo, sabe que está lejos. Sabe que lo que encuentras más cerca lo tienes dentro de tu planeta, entonces has creado ahí una profundidad virtual que la gente cuando lo encuentra y lo va viendo se sorprende porque llega a ver las 4 al mismo tiempo.
Mira, Domingo, y 33 años haciendo el gran tapiz, tratando de superarse, esto debe ser un estrés también, ¿no? O sea, no tiene miedo a veces enfrentarse al folio en blanco, pero no será un folio, será un lienzo que tendrá usted a otra escala, ¿no? Al lienzo en blanco, decir, ¿y por dónde empiezo? ¿Por dónde tiro?
Sí, antes era un cacho papel grandísimo que ponía en la mesa de dibujo, ahora juego mucho con el ordenador, con lo cual reduce, pero trabajo de las dos maneras, ¿no? Al final siempre le acabas trabajando los resultados finales ya en el ordenador, porque te da más rapidez y facilidad en algunas cosas. Pero bueno, por suerte es lo que estudié, me encanta lo que hago y disfrutas, entonces eso siempre te da, y teniendo tiempo, si quieres hacerla en una semana, te diré que no lo haré nunca probablemente. Okay. Pero cuando tienes casi un año de tiempo para dedicarle, siempre se te ocurren ideas, siempre hay gente en el grupo que te aporta pequeños puntos de vista de cosas diferentes, y eso hace que uno empiece a mover la cabeza. Que sí, te puede provocar un estrés, pero que, bueno, será como la droga que me encanta.
Domingo, 33 ediciones confeccionando la alfombra, dirigiendo las obras, dirigiendo el trabajo, vaya, de lo que se hace. Llegamos a la que usted me acaba de decir que cree que es su mejor diseño y la mejor alfombra de las que se ha hecho. Y yo le planteo, ¿y ahora qué? ¿Le quedan ganas de seguir?
Hombre, la verdad que cuando llegas a un punto como este, estás tan arriba y la gente está tan contenta, es como cuando hacen los futbolistas retirarse en el mejor momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es una responsabilidad que no puedes tomar tan a la ligera. Mi intención es ir viendo que el grupo de gente joven va pisando fuerte y va viendo los trabajos que hacen. y hay que conseguir que ellos vayan ampliando ese camino, que podamos tener una transición muy cómoda a la hora de pasar el testigo y el relevo, y que bueno, que siempre podría estar ahí ayudando a la gente nueva a decirles por dónde pueden ir cogiendo rutas alternativas de simplificarle complicaciones que se pueden encontrar, y que luego ellos con su nueva forma de vista vayan innovando y creando cosas también.
Bueno, pues Domingo González Expósito, director del Magno Tapiz de la Plaza del Ayuntamiento, gracias por atendernos y enhorabuena por este resultado magnífico.
Gracias a ustedes, y esa enhorabuena se la trasladaré a todo el equipo, que es el que se merece todos los elogios de esta gran alfombra.
Gracias, Domingo. Buenos días. Bueno, pues aquí seguimos contemplando este magnífico espectáculo del gran tapiz, el Magno Tapiz, en la Plaza del Ayuntamiento de la Orotava, viendo cómo ya son muchos los visitantes que empiezan a asomarse por aquí para ir viendo, pues en este momento, el trabajo que se está realizando con estas alfombras y tapices. Y claro, pues también nos está entrando un poquito de hambre, porque esto de caminar, de contemplar, nos lleva a que busquemos el producto más fresco, el producto que está recién hecho, el que está recién cortado. ¿Y cuál es este producto? Bueno, pues el que tarda menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Y este es el producto que tenemos más cerca, el producto de Montesano, que cumple con casi cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco. Y así, queridos amigos, llegamos al boletín de las 9 de la mañana.